Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Vamos, por favor, a abrir nuestras Biblias al Salmo 23. Hemos estado en nuestros estudios y este es el Salmo que vamos a estudiar el día de hoy. Antes de eso, vamos a ir al Señor en oración. Padre bendito, gracias te damos, Señor, en este día. Te pedimos, Señor, tu dirección y además también, Señor, que abra nuestro entendimiento espiritual para que la palabra que tú tienes preparada el día de hoy, Señor, a través del pasaje de este Salmo, pueda revelarnos aspectos adicionales a los que quizás ya conocemos, pero, Señor, tú, a través de la reiteración de tu palabra, tienes propósitos para nuestro crecimiento espiritual. Sabemos que lo necesitamos, Señor, y te pedimos, Padre amado, que sea un aliciente para nuestros corazones. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, hemos estado cada domingo repasando nuestros versículos de memoria, y hoy estábamos conversando con el hermano David que el versículo de esta semana y la siguiente, pues prácticamente ya vamos a estar listos para dentro de, ¿qué? 23 semanas, estar listos para nuestra oportunidad de la prueba, ¿verdad? Entonces hay que seguir repasando nuestros versículos para poder estar preparados. Vamos todos juntos a repasar entonces el siguiente versículo. Primero de Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que sea rey. Primero de Samuel 15:23. Primero de Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Primero de Samuel 15:23. También tenemos Segundo de Samuel 5:3. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón, delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Segundo de Samuel 5:3. Segundo de Samuel 5:3. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón, delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Segundo de Samuel 5:3. Muy bien. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Efesios 4:32. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, perdonándoos unos a otros. Efesios 4:32. Tenemos que seguir repasando un poco más. Salmo 51:10. Crea en mí, un Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu dentro de mí. Salmo 51:10. Proverbios 4:1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, para que conozcáis cordura. Proverbios 4:1. Proverbios 4:1. Oí, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Proverbios 4:1. Y el de la semana pasada, que es Primero de Reyes 2:4. Si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo tu corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Primero de Reyes 2:4. Primero de Reyes 2:4. Si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí, ¿verdad?, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Primero de Reyes 2:4. Muy bien, hermanos, todos estos versículos nos traen en realidad lo que hemos estado viendo de nuestros estudios de la relación del rey David con cada uno de sus hijos y las circunstancias que él estuvo atravesando en sus vidas. Y hemos obtenido bastantes enseñanzas de estas lecciones. La semana pasada estuvimos viendo la relación que hubo entre David y Salomón. Y recordábamos nosotros, principalmente en ese pasaje de la Biblia, cómo uno de sus hijos, después de haber fallecido, haber sido muerto, uno de ellos por desobediencia, Absalón, cómo después de él surge otro hijo más y también entra en rebeldía y en obstinación, porque sabiendo de que cuál era el plan de Dios, cuál era la designación de Dios, quién iba a ser el sucesor del rey David, él, Adonías, viene y resulta usurpando el poder, y casi de una misma forma como lo hizo Absalón. Entonces él estaba en contra de la voluntad completamente de Dios. Y vimos también cómo él, como un recurso, al darse cuenta de que es descubierto de cómo está sucediendo los eventos y cómo el rey David entonces es movido a hacer el plan de Dios a través del profeta Natán de Betsabé para que dé a conocer y sea ungido el rey como rey Salomón. Entonces entra en pánico Adonías y recurre e irse al altar, y quiere estar ahí en el altar tomado en la presencia de Dios para poder mover a misericordia al rey Salomón. Y vimos de cómo, este es un cuadro muy similar a muchas personas el día de hoy, que cuando necesitan de Dios van al altar y están cerca de Dios, pero lamentablemente no ha habido arrepentimiento, como sucedió con el caso de Adonías, que fue perdonado, pero después vimos que no fue de corazón su arrepentimiento. La otra parte que vimos también en este pasaje fue que Salomón se encargó de ejecutar la ira de Dios. Y vimos que el rey David se preocupó por trasladarle como prioridad todos los aspectos espirituales al rey Salomón. Y le dijo que, de acuerdo a su sabiduría, él también debería de ejecutar algunas decisiones contra sus amigos y sus enemigos. Y al referirse al aspecto prioritario, cuando le mencionó que él como prioridad tenía que seguir los estatutos, mandamientos de Dios, le estaba dando como lo más importante que él tenía que hacer al momento de iniciar su reinado. Y después él mismo se hizo cargo de a través de cómo fue conociendo el corazón de cada uno de los que habían sido protagonistas de algunos eventos con el rey David sobre Adonías. Recordamos que prácticamente él no se había arrepentido de lo que había hecho, y utilizó a Betsabé para pretender que le dieran a una de las últimas esposas del rey David. Entonces ahí él nuevamente, a través de su sabiduría, encontró de que si esto iba a ser un primer hecho, después iba a pedir también el reino, ¿verdad? entonces fue ejecutado. Vimos cómo fue quitado de la función también de sacerdote, el sacerdote Abiatar, cómo Joab también en su desesperación también se fue también al altar cuando él supo de que algo estaba mal y que tenía que llegar el momento en que él tenía que pagar sus cuentas, ¿verdad? Y él mismo dijo, bueno, de aquí no salgo, sino que solamente muerto, ¿verdad? Entonces dijo, bueno, cúmplanle lo que él ha dicho, ¿verdad? Por su propia boca ha dicho que quiere morir. Y por último vimos también el caso de Simei, que fue también aquella persona que ofendió al rey David cuando él andaba huyendo de Absalón, y cómo fue tan severo contra el rey David, y cómo en su sabiduría también el rey Salomón vino y le dijo, bueno, le dio, por así decirlo, el tiempo necesario para ver si realmente él iba a cumplir lo que él había dicho, ¿verdad? Porque es decir, el rey es sabio y lo que ha dicho en sus palabras son buenas, ¿verdad? Pero él después se olvidó de eso y ya no cumplió lo que había prometido y salió porque sus siervos se habían ido a otro lugar. Se fue y los fue a buscar y dejó por un lado lo que él había prometido, que no podía salir de Jerusalén. Entonces también él fue muerto por faltar a su palabra. Vimos también que el tema principal de la semana anterior fue que las promesas de Dios, nosotros debemos recordar que en el tiempo de Él, Él cumple todas sus promesas y los va a cumplir de una o de otra manera, pero Él las va a cumplir. Quizás nosotros quisiéramos que fuera cuanto antes, ¿verdad? Pero es en el tiempo de Él. El día de hoy nosotros vamos a ver lo que es el Salmo 23. Y cuando encontramos tantas personas han escrito sobre los salmos, nos damos cuenta de que hay infinidad de información. Incluso los estudiosos y teólogos han hecho una cantidad enorme de producción literaria en donde ellos mencionan, los clasifican de una manera, identifican por algunos aspectos que como son unos salmos son mesiánicos, otros salmos son de restauración, otros son de lamentación, que expresan sentimientos, lo que el autor de los salmos está pasando, la gratitud que está expresando. En sí, encierra una cantidad enorme de aspectos que está plasmado en los salmos. Se le atribuye en su mayoría al rey David. Sin embargo, parece ser de que también hay otras personas que también, inspirados por Dios, fueron los que hicieron los salmos. Y este género, al final de cuentas, también es para ese momento como cánticos, como poemas, como construcciones literarias que servían para utilizarse para danzas. Entonces es una cantidad enorme de motivos que reúnen en sí los salmos. Nosotros nos vamos a concentrar directamente en el Salmo 23 el día de hoy y vamos a comenzar con leyendo nuestro Salmo 23. Por favor, quiero que me sigan con la vista. La palabra de Dios dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Es un Es un salmo muy conocido por muchos, ¿verdad? Incluso algunos lo tienen hasta de memoria, ¿verdad? Y aquí la afirmación del salmista es cabalmente, no lo coloqué ahí, pero hermanos, por favor, la afirmación del salmista es: Jehová es mi pastor, ¿verdad? Y eso como que de repente nos da un escenario general de lo que acabamos de leer, en que el rey David se está refiriendo muy particularmente de cuál es su relación con Dios, y él mismo se está catalogando de que es parte del redil de Dios, de que él es el pastor y él es una oveja. Esa es la figura que está enmarcada, y esto nos trae a nosotros como una reflexión: ¿realmente será Jehová nuestro pastor? ¿Verdad que esa es una respuesta que nos tenemos que hacer nosotros, si en la revisión diaria de lo que hacemos, si lo tenemos realmente a él catalogado como nuestro pastor, o solo lo tenemos catalogado como el pastor, ¿verdad? Que es mucha la diferencia, ¿verdad? ¿Realmente es Jehová nuestro pastor? Y entonces, en la afirmación que daba el salmista de que Jehová es mi pastor, encontramos nosotros que él se refiere a la persona tratada en este salmo, que es Jehová. En lo que es la literatura de los judíos, ellos han desarrollado una cantidad de literatura al respecto de ello. Incluso ellos se cuidan mucho de no pronunciar la palabra de Dios como Jehová, sino que ellos han adoptado como Adonai, que significa el Señor, porque dentro de una de las traducciones ellos han mencionado de que no se puede mencionar el nombre de Dios, sino que eso va a ser motivo de muerte. Entonces ellos han adoptado como decir Adonai y referirse al Señor. Además también acá nosotros en esta parte debemos comprender de que el nombre de Dios o Dios mismo es incomprensible, porque Él es infinito. Pero sí es conocible, ¿verdad? Porque nosotros llegamos a través de nuestra experiencia de relación con Él, de que sí lo podemos conocer. Él es persona, tiene sentimientos, y a través de su palabra ha dado infinidad de demostraciones de cuál es su carácter, qué atributos tiene Dios. Y entonces en este caso el salmista se está refiriendo principalmente a uno de los nombres que es uno de los más relevantes en la palabra del Señor, Jehová. Y ustedes sin duda alguna han conocido otros nombres de Dios, ¿verdad? Y que determina que Él es la provisión, que Él es la fortaleza, que Él es el sanador, y una cantidad enorme de nombres que ha tenido a través de su palabra el Señor. En este caso, el salmista utiliza como Jehová como uno de los nombres más poderosos que él posee. Y dentro de esas características que hablamos, pues nos vamos a mencionar a por lo menos dos de ellas. Una es que Jehová, su independencia o autoexistencia. Vayamos a Juan 5:26. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. O sea, Dios no depende de nadie. No depende de nadie. Él es Dios. Él es el quien Él es, ¿verdad? No depende de nadie para su existencia. Por el contrario, en este caso, sí nos hace dependientes a todas las criaturas de su creación, que dependamos de Él. Vemos su creación, por ejemplo. Si Él no está con su voluntad, la creación finaliza. Si nosotros, que somos parte de su pueblo, también dependemos de Él. Entonces, igualmente como en el cuadro esto que el salmista nos plantea, de que es un pastor y sus ovejas. Las ovejas no pueden subsistir sin su pastor. Entonces es una similitud que se está utilizando aquí en este caso. Y nosotros sabemos, de, pues por lo menos en el caso del rey David, que él, su condición inicial era de un pastor. Y entonces él está utilizando en este salmo una experiencia vivida de cómo él era su relación con sus ovejas. Y otra característica u otro atributo que tiene entonces el nombre de Dios acá como Jehová es que es un Dios de pacto. Y a través de nuestros estudios hemos visto nosotros que Dios en realidad ha hecho un plan. Y como al haber hecho ese plan, ha definido bien los momentos y la forma de cómo se van a cumplir. Y aparentemente que el maligno ha querido interferir, ha prevalecido el plan de Dios. Y eso en las Escrituras prácticamente está definido porque Él siempre ha tenido una relación muy estrecha con sus hijos. Y nos recordamos, por ejemplo, el caso de Abraham, ¿verdad? Todo lo que sucedió, sin embargo, Él mantuvo esa relación muy estrecha con él. Y entonces, cuando nosotros decimos que es un Dios de pacto, nos sitúa también en la figura del pastor y sus ovejas, de que el pastor está ahí y él, si es un pastor dueño de ese rebaño, él hasta su vida va a dar por esas ovejas. Y el cuadro principal que aquí nos recuerda es el papel del Señor Jesucristo, ¿verdad? De que Él mismo dijo de que por nosotros vino y dio su vida. Pero no solo hasta ahí, sino que Él, por la gracia de Dios, resucitó y hoy mismo nos está guiando para que nosotros no nos perdamos. Entonces, esos son los dos atributos que se encuentran en esta persona que se está tratando acá, que es directamente uno de los nombres de Dios más poderosos, como es Jehová, y que nosotros debemos depender de Él. En este salmo también lo que David dice sobre Jehová: mi pastor. Lo mencionaba antes, en donde él no se refiere a el pastor, sino que él mismo dice: Jehová es mi pastor. Y define de una vez cuál es la relación que hay entre él y Dios. Y en este caso, en este salmo, la visión que se da no es de la oveja misma, cómo es que se define ahí, sino que es la vista del pastor desde el punto de vista de la oveja. ¿Cómo una oveja ve a su pastor? Ese es el cuadro que se presenta en este salmo. Y cuando nosotros decimos, bueno, ¿y qué es un pastor? Un pastor, recordémonos, es que es un hombre de campo que está asignado un grupo de un subrebaño, puede ser de ovejas o de cabras, y que en la mañana él llega y las llama por su nombre, las va sacando y las va llamando, algo similar como cuando a veces quienes se dedican también a pastorear otro tipo de ganado, ¿verdad? Por ejemplo, las vacas, todas tienen nombre y todas, cuando las llaman, increíble, ¿verdad? Uno ve que están bastantes, pero dicen campanita, campanita, y ahí va saliendo la campanita, o la hermosa, o como el nombre que se llame la vaca, ahí va saliendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese quien está a cargo de ellas, de ese rebaño, ellas reconocen la voz de ese pastor. Y eso sucede también con las ovejas o cabras. Y entonces el pastor llega al redil y las está llamando, las está contando y están saliendo. Y después de eso, él se pone al frente y él va caminando, las va llamando y ellas van siguiéndolo en todo momento. Entonces, aquí nosotros encontramos la relación especial entre el pastor y la oveja. Vayamos a Juan 10:3. Estamos por ahí cerca todavía, ¿verdad? La Biblia dice: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Esta es la parte entonces en donde el Señor se declara que es el pastor de nosotros, ¿verdad? De que nos está llamando y nosotros debemos reconocerlo a Él. Entonces, en esta relación de pastor y ovejas es en donde necesitamos principalmente la palabra de Dios, porque Él nos llama por nuestro nombre y a través de su palabra nos guía también. La oveja entonces depende de su pastor y nosotros en este cuadro vemos de que si una oveja anda por un lado es porque no está escuchando la palabra, la voz de su pastor. Y esta es una cosa similar que le sucede también a las personas, ¿verdad? De que saben de que hay una palabra escrita del Señor, que está la guía directamente de qué hacer y cómo hacerlo, y sin embargo andan en otra dirección. O sea, no han establecido esa relación entre pastor y oveja, ¿verdad? Andan por un lado. La otra parte de nuestro salmo es la implicación de la afirmación: nada me faltará. Cuando el salmista dice nada me faltará, pues prácticamente él nos permite contemplar que la oveja está considerando al pastor desde esa perspectiva. Y encontramos nosotros que en esto hay bondad, ternura y disciplina para con nosotros. David estaba consciente de que todo lo que necesitaba para vivir estaba en su pastor. Y por eso él dice: nada me faltará. Vayamos a Colosenses 2:10. La Biblia dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cuando se habla aquí de nada me faltará, básicamente se está hablando de esa llenura que nosotros podemos tener. Por un lado está la parte espiritual, y esto lo llena principalmente Dios mismo, ¿verdad? Acá en nuestro pasaje nos dice que en el Señor Jesucristo nada nos hace falta. Ahí está todo, ¿verdad? Que estamos completos en Cristo Jesús. Y el salmista, cuando él viene y dice nada me faltará, como que es la parte medular de este salmo también, porque él reconoce de que es Dios mismo quien está dando todo el sustento y todo lo que es en sí mismo. Pero ¿a qué cosa se está refiriendo cuando dice nada me faltará? Lo primero que se está refiriendo es alimento y agua. Vayamos nuevamente a nuestro salmo 23. Y en nuestro Salmo 23 dice, en el versículo 2, En lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Aquí se refiere básicamente a pastos y a agua. Pastos prácticamente es comida, ¿verdad? Y sabemos nosotros que si no hay comida también ya no hay vida, ¿verdad? Algunos ahorita pues también estarán más necesitados que otros, ¿verdad? Y cuando se habla de agua, prácticamente la constitución de los seres vivos, casi un buen porcentaje es de agua. Entonces, podemos no tener comida, pero si falta el agua, inmediatamente se termina la vida. Señala aquí entonces de que es el alimento físico el que es necesario, ¿verdad? Y para los herbívoros, pues los pastos son donde proviene su energía y todo su sustento. Y entonces, y además en la parte espiritual, es la palabra de Dios, ¿verdad? De que es la que nos va a alimentar espiritualmente. Y en la parte del agua, se menciona aquí porque normalmente las ovejas, por su definición y características de su naturaleza, no pueden, como otros animales, llegar a unas vertientes de agua que sean corrientes fuertes de agua. Porque como ellos son muy, muy frágiles, se acercan ahí y se ahogan, ¿verdad? Entonces el pastor debe tener cuidado y llevarlas a lugares donde hay agua reposada. Él tiene que llevarlos a aguas tranquilas. Entonces, de esto nos habla entonces que nosotros necesitamos momentos de reposo para poder estar en comunión con Dios también, ¿verdad? Y tener su palabra, porque ella es la que nos va a dar principalmente el alimento espiritual. También lo que se necesita es que haya una guía, que haya una dirección. Entonces, ¿qué significa guiar? Dirigir. Vayamos a Juan 10:4. La Biblia dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Entonces, guiar es prácticamente ponerse adelante y estar dando la dirección hacia dónde seguir. Y las ovejas lo que tienen que hacer es seguir a su pastor. El Señor nos ha dado entonces suficientes directrices de dónde poder caminar. En los mismos salmos dicen, ¿verdad? En donde dice que ahí está la dirección, ahí está la luz, ahí está la lumbrera para poder seguir y caminar detrás de él. ¿Con qué las va a guiar? Las va a guiar principalmente con el Señor mismo, porque Él nos va a dar a nosotros lo necesario para estar confiados que estamos en Él, y Él nos va a estar dando esa, Él mismo nos da la necesaria confianza que estamos en Él para poder nosotros andar en Él. ¿Y por dónde lo guía? Vayamos al Salmo 119. Y el versículo 1. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Entonces nos está diciendo directamente que nos guía por caminos rectos, caminos de justicia, lo que es prácticamente los estatutos que Él nos ha dado. Entonces, nos guía cabalmente por eso, por ese lugar. Y esto nos deja a nosotros, por lo menos, en que en las situaciones que nos toca que vivir, andamos por valles tenebrosos, ¿verdad? Porque nosotros no podemos estar fuera del mundo y podemos caminar en eso. Sin embargo, Él nos ha dado por dónde guiarnos, ¿verdad? Para que nosotros, a pesar de que pasemos por esos valles oscuros y adversos, nosotros no podamos ser destruidos y no podamos caer en las redes del maligno. Y además también, otra cosa que no nos va a faltar es la protección. Y habla directamente de la vara y el cayado. Y si volvemos nuevamente a nuestro Salmo 23, en el versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara en sentido que lo conocemos en la palabra de Dios es la disciplina, es la dirección, es el instrumento incluso con que el pastor viene y va a proteger también, ¿verdad? Porque no tiene otra arma más que una vara o una honda como el rey David también, ¿verdad? Entonces, a la vez que es protección, también es disciplina y también es corrección y dirección. Entonces, es a través de estos símbolos que nos menciona de que nosotros tenemos la seguridad de que Él nos va a proteger, que en el momento apropiado vamos a estar llevando la orientación, la dirección y la disciplina para estar protegidos de los males que nos pueden traer. Y también el cayado, que es prácticamente como lo trae aquí la hermana María, que ahora pues son muy modernos, ¿verdad? Pero en aquel tiempo pues son muy tradicionales. Cuando vemos cualquier ilustración de Abraham y todo, ¿verdad? Vemos cómo esa figura es tan ejemplar, ¿verdad? Y ese cayado pues prácticamente tenía su función de ser, ¿verdad? Esa curva no era de más que estaba hecha, sino que era también utilizado como un gancho para jalar a aquella oveja que se había pues caído en un lugar que podía ser todavía rescatada, ¿verdad? Entonces ese cayado es como decir: no te perdás, ven aquí conmigo que aquí puedes estar seguro, ¿verdad? Y gracias al Señor que estos símbolos nos sirven a nosotros para ilustrarnos cabalmente la misericordia de Dios, ¿verdad? Porque Él está ahí con su mano protectora para decir: basta ya de andar descarriado, basta ya de estar en ese abismo, en esa pendiente, en ese peligro, y ven para acá. Ustedes recordarán cuando el Señor dijo que separados de Él nada podemos hacer, ¿verdad? Está claramente dicho de que dependemos de Él, no somos independientes, y que solo tomados de la mano de Él podemos tener nosotros esa protección. Y hemos tenido varios estudios en los cuales se nos dice que no es en nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Sino que primero es estar sometidos a la voluntad de Dios, en obediencia a Él, y entonces el maligno, entonces ahí sí él ya no va a poder hacer nada, porque no es con nosotros con que se las está viendo, ¿verdad? Sino que es con el poder de Dios. Concluimos entonces, hermanos, nuestro estudio del Salmo 23 y encontramos que la parte central del tema que hemos visto es la relación con Dios. Como ovejas del redil del Señor Jesucristo, Él nos alimenta, nos guía y nos protege. Y toda esta oración se puede sintetizar. Nada me faltará. ¿Verdad? Nada me faltará, como dice el salmista. Nada nos va a faltar. Somos todo en Cristo Jesús. Con Él tenemos la plenitud completa. ¿Verdad? Lo que necesitamos es fe para poder estar nosotros seguros de que con Él lo tenemos todo. Para la siguiente semana, hermanos, y aquí veo yo que se me olvidó cambiar esa parte de arriba, ¿verdad? Todavía dije David Salomón, dije. Tenemos entonces para la siguiente semana memorizar el Salmo 23, versículos 1 y 2. Y también vamos a tener tarea para también leer el primer libro de Reyes, el capítulo 3. Vamos a repetir entonces nuestro versículo de memoria, todos juntos. Salmo 23, 1, 2. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Salmo 23, 1 y 2. Una vez más. Salmo 23, 1 y 2. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Salmo 23, 1 y 2. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por este salmo de que el rey David, en su condición de siervo tuyo y en su condición de haber conocido la manera de cómo es la relación entre una oveja y su pastor, nos ha dejado, Señor, una enseñanza en la cual, si reconocemos, si declaramos que Tú eres nuestro pastor, nada nos va a faltar. Alabado y glorificado sea Tu nombre, Señor, porque solamente en Cristo tenemos nosotros esa plenitud y la seguridad que nada nos va a faltar. Ayúdanos, Señor, porque reconocemos que necesitamos cada día de Tu presencia, cada día de esa vara y ese callado que solo Tú puedes alcanzarlo hacia nosotros. Gracias te damos, Señor, porque Tú esa obra que has iniciado la vas a terminar. Gracias, Padre amado, por este salmo y también por lo que el rey David pudo, inspirado por Ti, pudo dejar para que nosotros comprendamos que lo más importante es nuestro papel de ovejas en relación contigo. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.